Debates Económicos.
Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Debates Económicos. Para esta ocasión vamos a hablar acerca del panorama penitenciario en Colombia y para hablar acerca de esta temática, de este proceso, contamos con la participación de Edna Carolina Camelo, coordinadora del Centro de Pensamiento Postvenados de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenida, Edna.
Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bien, Edna, para iniciar este diálogo, pues quisiera preguntarte acerca de cuál es la realidad de las prisiones en Colombia en términos del panorama de hacinamiento y condiciones para el presidio.
Bueno, esta pregunta nos conduce a pensarlo más de manera histórica, más que coyuntural. Y pues es que en este marco de la pandemia y de las medidas específicas que se tomaron en relación con el hacinamiento, pues este ha bajado un poco, no obstante, no por medidas profundas, sino pues por decretar la salida de varias personas sin ningún tipo de acompañamiento en su proceso de resocialización. Pero por eso aboco al análisis histórico, en donde pues hemos alcanzado periodos de un 500% de hacinamiento en algunos centros de reclusión, como el de Río Chaguajira. O sea, imagínate en ese territorio específico, con esas condiciones de hacinamiento, y donde la vulneración a los derechos humanos ha sido permanente. Hemos estado bajo 3 sentencias de estado, de declaración de estado de cosas inconstitucional. Eso quería decir que hay problemas estructurales en cuanto a esta violación de derechos humanos, y con el acompañamiento de una misión de la ONU desde ya bastante tiempo, desde la Constitución, y se profundizó desde 1994 sin que estas cosas hayan mejorado de ninguna forma por la política estructural y la línea de la política estructural que se maneja, que es construcción de más centros de reclusión sin ningún tipo de acompañamiento específico para estas personas.
Mencionas el proceso de derechos humanos. Dentro de ese contexto, ¿qué elementos se podrían destacar frente a esa, donde estarían concentradas las principales violaciones a los derechos humanos de quienes están en el presidio?
Bueno, en todo un panorama de violación, desde los derechos básicos fundamentales, donde no contamos en todos los centros de reclusión con servicios públicos, alimentación en condiciones adecuadas, vigilancia e inspección de estos espacios, y adicional, pues es un espacio que se presta para el ejercicio de la autoridad sin veedurías y supervisiones adicionales, por ya partir, que creo que eso podría dar orientación al respecto, de que estas personas en realidad no son personas. O sea, creería yo que ese es el problema central. No tienen una importancia relevante para actores que tengan un peso político o social determinante, y pues por esta causa las violaciones en el marco del poder se dan constantemente. Eso quiere decir que, bueno, si tú eres cercana a una persona de poder al interior, entonces tiene ciertas ventajas de acceso a algunos servicios que están restringidos. También se dan bastantes irregularidades en relación con el tema de IMPEC, autoridad que vigila y de manera cercana, el ministerio pues no acompaña todas las necesidades jurídicas y sociales de esta población de una forma regular, y pues ya las condiciones de hacinamiento llevan a otro panorama de violación de derechos humanos, entonces pues no tienes posibilidad de descanso. En la cárcel de Medellín todavía en ese momento no se presenta tan reiteradamente como antes, pero pues se manejaba una política de pico y placa, por llamarlo así, para poder dormir, por la imposibilidad de estar en el mismo espacio todos durmiendo al tiempo, porque no hay suficiente espacio para el montón de personas que se encuentran allá reclutadas.
Edna, se esperaría que pues el paso por el presidio, obviamente teniendo en cuenta una distinción entre los tipos de delitos y demás, pero pues a nivel general se esperaría que el paso por el presidio llevara a la resocialización de quienes tienen que purgar una pena. Entonces, en ese sentido, ¿qué tipo de políticas se están implementando en el país para poder pensar en términos de la resocialización de la población penitenciaria?
Esta pregunta es bastante compleja de responder, porque parte como de esta historia también legal que nos acompaña como país, y es que sí hay unos propósitos constitucionales, un bloque de constitucionalidad, una legislación y un sistema de tratamiento específico que se construye para esta población penitenciaria. No obstante, esta regulación no se implementa y no se implementó adecuadamente. Entonces, digamos que si hablamos de las políticas como un marco de regulación, una normatividad, existen, pero no las políticas públicas, pues ya sabemos como en esta comprensión de la tríada de las políticas públicas no se ejecutan si no hay una voluntad política, unos actores involucrados y unos gremios económicos que movilicen las políticas. Entonces podría hablar de que hay unas normas, un sistema de tratamiento especificado, una reglamentación también de IPEC y demás, de las entidades y actores involucrados, pero pues la resocialización, a pesar de ser el propósito objetivo constitucional de la pena, no se aplica adecuadamente. Se dan algunos espacios residuales de formación al interior de los centros de reclusión, más o menos como un 6% de la población realmente tiene acceso a espacios educativos laborales, y depende mucho del centro de reclusión, por supuesto no hay como un acompañamiento ni veeduría específico a esto, y ya una vez salen pues no hay una política tampoco de acompañamiento a esta población. ¿Qué políticas se han implementado? Bueno, políticas, intentos de ejecución de esa normatividad adicional a los sistemas de tratamiento al interior. También se han intentado pues que los consejos, el Consejo Superior de Política Criminal, pueda hacer algún tipo de evaluación un poco más seria desde lo académico y consejos para mejorar este enfoque de la política criminal, y una discusión más interdisciplinaria y de actores pues todos involucrados. Una pequeña apuesta, pero bastante cuestionable su ejecución, es Casa Libertad, ya en relación específica con la población pospenada, pues simplemente como meramente como un acto de voluntad, de amor y servicio social. Así nace en el periodo y en el gobierno de Santos, pero pues no nace con un presupuesto, no nace con normativa, no nace con indicadores. Y, por supuesto, esta directriz se mantiene hasta el día de hoy, donde hay algunas reestructuraciones derivado de que esto se delega a las entidades territoriales, sin articulación y coordinación específica con las entidades centrales. Entonces, pues este sería como un panorama general.
Edna, antes de continuar pues con las preguntas que ya tienen como una referencia a un proceso que adelantó por estos días en el Congreso de la República, quisiera en este punto preguntarte acerca de esos procesos históricos, de pronto una breve referencia de cómo ha sido el presidio en Colombia a lo largo de la historia, si ha tenido algún tipo de cambio, si todo el tiempo ha sido como por una misma línea, por un mismo rasero, o qué tipos de visiones han habido frente al presidio.
Claro que sí, bueno, pues la historia más o menos de nuestro país es cíclica, entonces hay algunas cosas que perduran, siento, hasta el día de hoy, y pues nosotros también acompañamos unos procesos con arquitectura y eso pues ayudó y alimentó la visión y perspectiva que con el espacio se da. Entonces partimos de una comprensión un poco más anclada a nuestra visión judeocristiana, entonces así nacen las cárceles iniciales, municipales, y las estructuras y de los centros de reclusión nacen así, o sea, como lugares de castigo del cuerpo, en monasterios, en espacios en el Castillo San Felipe, y ya has visto como también las estructuras y teorías que se ponen hoy en museos como el del Panóptico con el Museo Nacional. Esas son las primeras apuestas, como una mezcla de muchas cosas externas y extranjeras que se traen aquí, se evidencian acá, pero se tratan con el cuerpo principalmente. Y de ahí, con base en estos mismos centros de reclusión, esta misma estructura arquitectónica pensada para pequeños municipios, se empieza a hallar la estructuración alrededor, pues ya del Código Penal estructural del siglo XX y XXI. Y pues ya en este marco ya las cosas empiezan a pensarse de otra forma. No obstante, debo decir acá que los códigos penales de todo el siglo XX son una consecuencia pues de todas las los debates políticos que no se pudieron resolver. La violencia política se marca en las cárceles y los profundos conflictos y los niveles de hacinamiento más grandes que se vieron durante este periodo se materializan en el incremento del hacinamiento en las cárceles de manera increíble. O sea, periodo de violencia, periodo de Frente Nacional, estos periodos también de Pablo Escobar traen unos niveles de hacinamiento muy grandes porque se utiliza a la cárcel como herramienta de control político más que entablar un diálogo social con la población y pues entrar a resolver los conflictos sociales que se venían dando. Y en este mismo marco, con esta misma arquitectura, entonces ya empezamos Constitución, se empieza a plantear algo un poco más de la geopolítica, y es el posicionamiento pues de que el Estado no debe tener el control principal de todos los servicios. Y pues con esto sí ya es increíble, porque la base del Estado, de cualquier Estado, así sea liberal, es el monopolio de la fuerza, ¿no? Eso es lo que le da todo el sentido al Estado. Y ya la delegación se empieza a materializar con la privatización a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, de varios de estos servicios. Acá no es la excepción. Ya en el 2000 encontramos que hay una reducción presupuestal para el tema de justicia, para el tema de cárceles, con una disminución de personal en relación con esto, un incremento en los centros de reclusión, y que igual, pues si se siguen alimentando los procesos y conflictos sociales, pues siguen llenándose de muchas formas. Y esas son como las líneas generales que podría enunciar en este momento.
Ese contexto pues nos da precisamente pie para la siguiente pregunta, que pues está relacionada con el debate actual, y es el hecho de que en días anteriores se lleva a cabo en la Comisión Primera del Congreso un proceso de audiencia pública en torno a dos proyectos, el proyecto de ley 314 y el proyecto de ley 211, radicados por los representantes Julio César Triana y Eduardo Rodríguez respectivamente. ¿En qué consisten estos proyectos de ley, Edna, y cuáles son los elementos en favor y en contra de los mismos?
Sí, claro que sí. Bueno, nosotros hicimos parte del proceso de construcción del proyecto de ley 314 con el equipo de trabajo del representante Julio César Triana, y pues lo acumularon con el de Eduardo Rodríguez por las coincidencias políticas también de los integrantes y los representantes relacionados. Pues quisimos hacer este ejercicio, ya que, no sé, como que hay una apuesta desde la academia de evaluar críticamente y analizar críticamente todo lo que ha pasado en el sistema penal y penitenciario del país. Pero finalmente las políticas también se materializan en normas y actores con herramientas con base en esas normas que actúan de una determinada forma. Entonces nos pareció importante que, aunque sea un poco redundante acudir a una norma y que llevamos criticando eso de una u otra forma, encontrar otra posibilidad de regulación para esta población y para el fenómeno de la resocialización y en general pues toda la problemática penitenciaria. Entonces nos empezamos a meter en todo este debate y pudimos materializarlo en tres apartados, que son la base estructural del proyecto de ley 314. Eso es, por una parte, reconceptualizar todo esto y la importancia que tiene la resocialización en nuestro sistema jurídico, pero en la materialización de ese sistema jurídico y en los derechos de las personas involucradas. Esto quiere decir que no solo es una comprensión individual de la persona privada de la libertad o la persona pospenada, sino la familia que está involucrada, el tejido social en relación, también la ciudadanía como parte del problema de seguridad, convivencia y política criminal. Pues a todos nos toca la criminalidad de una otra forma, para el debate, para la construcción, para la restauración del tejido social. Y bueno, eso sería como un gran apartado. El segundo, pues ya enfocándonos en los servicios específicos y determinados para la población postpenitenciaria. Y ya un tercer elemento que pudiera alimentar algunos vacíos en el marco de los procesos del sistema de tratamiento. Entonces, algunas penitenciarias productivas que pudiesen acompañar procesos de resocialización frente a casos en donde no es posible hacerlo, pues como en la cotidianidad, si no es necesario que las personas allá permanezcan pues por sus grados y condiciones psiquiátricas, bueno, más que psiquiátricas, sus patologías psicopáticas, debo hacer como esa apreciación. Y el enfoque de género, el enfoque de territorio, pues que tiene unas particularidades, como te decía, históricas, que es importante evaluar para acompañar de la mejor forma a todos los actores involucrados.
Pues no desligándonos de este panorama que nos comentas, Edna, el proyecto que pues radica el representante Eduard Rodríguez va como más en la línea de esa construcción de más cárceles para, en el fondo, según su argumento, solucionar el problema del hacinamiento. En ese sentido, tú ya describes algunos elementos dentro de lo que está vinculado al proyecto de ley 314, pero profundizando un poco más, ¿cuál sería la solución para el problema de hacinamiento en el país?
Sí, claro que sí. Sí, se me olvidó mencionar justo el de Eduard Rodríguez, frente al que no compartimos el articulado ni lo propuesto, por lo que tú enmarcas claramente de otra vez y centrar el debate en más construcción de centros de reclusión y en derivar responsabilidades a entidades territoriales sin haber creado una articulación previa, o sea, sentarse a pensarse todos los actores de manera concienzuda y no improvisada, y más porque es una determinación que ahorita viene haciendo la Corte Constitucional, también derivado del problema que se presenta en las URIs, actualmente también por las medidas preventivas de detención. Entonces, si eso no se hace concienzudamente y se hace porque uno se le ocurrió un proyecto de ley de un momento a otro, y pues puede traer consecuencias peores para el tema de hacinamiento. ¿Cuál sería una solución? No creo que haya una única solución para el hacinamiento, porque hay varias propuestas y varias formas de contemplarlo. Lo más importante es poder hacerlo desde una visión más compleja, menos reduccionista que más construcción de cárceles, poder contar con la participación de todos los actores involucrados, es decir, acá la institucionalidad tiene que reconocer que la ciudadanía tiene mucho que aportar acá, que las familias de las personas privadas de la libertad y de la población pospenada tienen algo que decir acá y aportar, son las que viven diariamente este fenómeno y pues son importantes para la construcción de la política pública, son las que permiten que efectivamente eso se materialice. Y pues actores importantes que hemos analizado más concienzudamente desde el lado académico, como son las universidades, las entidades académicas en relación con esto. Entonces, pensarse eso por un lado, la integración de actores y la interdisciplinariedad. No creo que la respuesta la tengamos los abogados. La consideración del fenómeno de la criminalidad necesita politólogos, necesita sociólogos, necesita psicólogos, psiquiatras, para acompañar de la forma más pertinente tanto a la ciudadanía que está viviendo este fenómeno como a las personas privadas de la libertad y pospenadas. Y una vez examine esta forma compleja con estas variables, y creería yo que podemos encontrar varias soluciones para el hacinamiento. Entonces, en el proyecto se proponen algunas en relación con la prevención y pues lo que pasa el acompañamiento a la población postpenitenciaria. Entonces, prevención para que no lleguen tantas personas a la cárcel, que es clave para evitar esta sobrepoblación, y un acompañamiento para que estas personas no reincidan, no se vinculen de nuevo a las bandas criminales. Eso es un paso fundamental. Pero pues ahí estamos en exploración de varias soluciones.
En torno a cifras, se tiene que para el 2018 naciones como Estados Unidos y El Salvador ocuparon el primer y segundo lugar con mayor tasa de población carcelaria por cada 100.000 habitantes, y pues Colombia ocupó ese puesto número 11 en América Latina en número de presos con relación al espacio disponible, con una ocupación del 149,7%, estando por debajo de naciones como Haití, que ocupa el primer lugar con 454,4%, El Salvador 333,3% y Guatemala 333,2%, que son pues los que ocupan los tres primeros lugares. Y en ese contexto, Edna, ¿qué ejemplos de solución para el hacinamiento se han desarrollado en otros países y en términos de resocialización, qué casos se podrían resaltar?
Bueno, para el hacinamiento, yo creo que el enfoque no es tanto el hacinamiento, sino ver también, o sea, cuál es la problemática y qué hace que las cárceles sean la solución principal en un contexto latinoamericano, que eso lo compartimos con los otros países. Y pues que una vez aquí hago la cuña para que asistan a los eventos de lunes y martes, cordialmente invitados, donde tenemos justo ese panorama latinoamericano, en donde no escapamos de esa realidad de hacinamiento, pero la cárcel se usa como un instrumento político. Ese es el objetivo principal de la cárcel en Latinoamérica frente a conflictos que no se quieren dialogar y resolver políticamente. Entonces tenemos ejemplos al otro lado del charco en donde las cárceles empiezan a desocuparse y a usarse de otras formas. Entonces ahorita tengo la referencia mental de Holanda, donde pues ya no había personas a las cuales llevar a los centros de reclusión. Entonces pues empezaron a usar de otras formas, hospitales, oficinas, porque no había gente para pues apresar, pues para usar ese término común. Creo que esto está muy relacionado con las condiciones de vida, o sea, las teorías básicas de la criminología crítica, América Latina las expone vivamente en sus venas, y pues por eso en países europeos, no todos, pero nórdicos, tienen grandes ejemplos de resocialización y tratamiento de estas condiciones donde el hacinamiento no se vivencia de ninguna forma y se utilizan las cárceles justo como espacios de productividad, de aprendizaje de otras habilidades específicas. Y Latinoamérica no es un buen ejemplo para resolver esto. O sea, sí, se usa como mucho instrumento político. Y hice un ejemplo acá de otras consideraciones, ¿no? O sea, solo tengo presente los países nórdicos, la isla de Noruega, en donde se tiene una isla específica para la reclusión de estas personas, con todos los servicios, con mejores condiciones que personas acá que viven en un estrato 1, 2 y 3. Entonces, pues, el índice, las condiciones del índice de Gini y las condiciones de vida son sustanciales para, como variable en esta problemática.
Desafortunadamente se nos acaba el tiempo para esta emisión. Agradecemos la participación de Edna Carolina Camelo en esta emisión de Debates Económicos. Este programa contó con la realización de Jonathan Jiménez. No se desprendan de la programación de Radio UNAL, la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Debates Económicos.